en hablar. Hace no mucho hablamos con Pablo Tuzón. Es un hombre formado en la ciencia política, pero además hizo estudios en relaciones internacionales en la Torcuato Di Tella. Le voy a preguntar a Pablo Tuzón si lo conocía a un tal Juan Gabriel Tocatlián. Y le vamos a preguntar también qué pasa con la CELAC. ¿Nos estás escuchando, Pablo?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá Mariel Cosaki, Mariano Grande, Eduardo Anguita. ¿Vos qué tal?
¿Qué tal? Los tres bien, perfecto. Llegué ayer de España, así que contento. Y sí, lo tuve profesor, tuve profesor en la maestría que hice en Di Tella. Hice una maestría sobre relaciones internacionales y ahí lo tuve de profe.
¿Y es tan amable como inteligente?
Sí, es un capo, un crack.
Es un capo.
Sí, absolutamente.
Y eligió bien los colores futbolísticos, pero no voy a entrar en detalles.
Ah, ¿de qué color? No me acuerdo de eso.
Ah, ¿eso no lo sabés?
No.
Que
no
te lo diga. Ya con lo que dije, Mariano Grandi sonrió. Contale, Mariano, de qué cuadro soy y por qué dije eso, porque si no, Pablo va a decir.
Mirá, escuchame, Pablo, Eduardo es del último campeón de esta Supercopa Internacional que se jugó en Emiratos Árabes Unidos. Que le ganó 2-1 a Racing. Es de ese club.
No. Tenés mala información, Mariano. Hay un muchacho colombiano que juega en Racing que da demasiados dolores de cabeza, y tendría, el Negro Ibarra tendría que haber hecho algo.
Carbonero.
Pero bueno,
decís.
No lo hizo. Es una bestia. Sí.
Que fue jugador nuestro también.
¿Eh?
Que fue jugador nuestro, sí. Claro.
Pablo Tuzón, vos estás viendo este fenómeno de Latinoamérica, y yo no sé si llamar un pequeño respiro de movimientos populares, de algunos líderes de izquierda, no sé si llamarlo coaliciones amplias con algunas figuras que provenían de la izquierda, me refiero básicamente a Lula, pero también a Boric, de algún modo a Petro, o llamar que todavía las tensiones entre la izquierda y la derecha siguen siendo lo principal en América Latina. Te escucho, Pablo Tuzón.
A ver, yo creo que estamos en un escenario, yo calificaría así como sin ponerle pomposo, de post-paradigmático. ¿En qué sentido? Nosotros estamos acostumbrados a que sobre todo en la década del 80, la década del 70 también, ¿no? Pero la década del 70, las dictaduras, ¿no? Todo lo que fue la ola del Plan Cóndor y demás, después en los 80 el retorno de la democracia, de las democracias, en los 90 la reforma de mercado, en los 2000, si se quiere, el momento social o popular de los dos movimientos de centro izquierda, de izquierda, de la época de los años 2000, después la crisis de los mismos en los años 2000, la década pasada, y que en general se produce como un movimiento siempre como concatenado, ¿no? Como diciendo, la región va en general hacia un mismo lugar, con alguna variación de más, pero tiene que ser un nuevo lugar. Y yo creo que ahora puede no pasar lo mismo, en el sentido que depende de lo que pase en Argentina el año que viene, ¿no? O este año, pero ya estoy sentado, pero este año, sí. Pero, digamos, no necesariamente toda la región vaya hacia el mismo lugar todo el tiempo. Digamos, por ejemplo, cuando Chile y Colombia van a ser izquierda, también es porque pusieron en crisis sus sistemas políticos que estaban fuertemente anclados ideológicamente políticamente a la derecha, ¿no? A la derecha, en términos, en Chile como una concentración mil años, pero en todo caso, conceptualmente, muchas cosas, muchos fundamentos de la economía y la sociedad estaban puestas hacia ese lado, entonces su crisis más izquierda. Pero yo no creo que pase lo mismo en todos lados, digamos. Me parece que va a depender un poco, viste, cuando se habla de la crisis de los oficialismos o de los poderes que ya estaban, va a depender de dónde se percibe que estaba el poder puesto en ese lugar, ¿no? Entonces, por lo que vemos, por ejemplo, en Brasil, o lo que vemos, por ejemplo, lo que pasó con Boric, que es muy interesante, se produce la protesta del 19, ¿no? Explosión en Santiago de Chile y demás. Se identifica que parte de esa explosión tiene que ver con demandas, las demandas que la concentración no pudo hacer después de la época de Pinochet y cuya expresión es la Constitución Nueva. Se hace un mecanismo de Constitución Nueva donde se dice que se vota, que el 50% de las listas son listas del pueblo, o sea, que son listas nuevas por partidos políticos. Se arma la Constitución en un punto, eso lo dice la misma gente de Boric. Yo estuve en Chile y hablé con alguno de ellos, como diciendo, se autonomizó el proceso de la constituyente de la política en general. Entonces, se dieron situaciones un poco circenses, como que terminó como muy extremista, muy radicalizada con relación a lo que a las demandas sociales más o menos genéricas de los chilenos, y al final fue derrotada en las urnas. Entonces, lo que había sido la expresión, esa, por lo menos esa vertiente, se rompe, pero sin embargo no solo sigue el gobernador, sino que va a haber seguramente otra constitución. Con lo cual, es como menos claro el panorama, ¿no? Vos ves lo de Brasil, triunfa Lula, sí, pero por muy poquito y con un planteo explícitamente moderado, ¿no? Como diciendo, vamos a hacer una cosa pospolarizadora, un poco como lo que planteó en su momento frente de todos en 2019. O sea, como diciendo, bueno, vamos a tratar de salir de esta encerrona porque no, claramente no. Y me parece muy visible que la polarización está planteada sobre todo por los sectores más de la derecha, ¿no? Entonces, son como cada uno por su lado, yo creo que intenta salir de la... Si yo tuviese que hacer un marco general de lo que podría llegar a venir, lo que debería llegar a venir, es una forma de salir de la polarización extrema, del empate que plantea eso, ¿no? La situación de, casi te diría, medio agónica, donde nadie puede imponer al país una especie de rumbo, ¿no? Entonces Pablo, quedamos en esa situación medio como patada que de la que parece no se puede salir.
Pablo, Mariano Grandi, muy buen día, te saluda. Muy bien, quería preguntarte, venís de España, de Barcelona, sí, de Cataluña, allí hay fenómenos de extrema derecha, surgen, por ejemplo, Vox allí en la Península Ibérica, y hay todos movimientos como el bolsonarismo, el trumpismo en Estados Unidos. En función de todas esas lecturas que uno puede hacer, ¿qué perspectivas ves vos al surgimiento o que tengan buena performance electoral de grupos como los que encabeza Javier Milei en la Argentina?
Y yo creo que es posible que sea fuerte. ¿Fuerte qué significa? Hoy por hoy, nosotros también, con Fede Zapata, la cultura que tenemos, medimos, y estamos entre 18 y 20, ¿no? En la perspectiva de Milei. Milei está primero en algunas provincias del norte, entre esas Salta, que la medimos.
¿Primero? Perdón, Pablo. ¿Primero en provincias del norte?
Sí, primero en Salta, por ejemplo. O sea, primero, como son las cosas hoy, ¿no? No son 50 puntos, son... Sí. Todo el mundo con un poquito y él con un poco más que los demás. Pero en todo caso, como expresión de crisis política, lo que se ve es que el fenómeno de Milei ya, sociológicamente hablando, no solo le pisa el voto a Cambiemos, sino también a parte de la base social del peronismo, ¿no? Digamos, sobre todo la base más crítica y más antisistema de lo que puede ser por los resultados socioeconómicos y demás. Entonces, yo creo, por un lado, creo que sí, por ejemplo, en España la intención explícita que Vox ocupe un poco el lugar de faro que el trumpismo ya no ocupa, ¿no? O sea, ellos tienen una idea como que por cuestiones obvias a nivel cultural, el lenguaje castellano, el catolicismo y demás, como que el verdadero faro de la ultraderecha latinoamericana debería ser Madrid y no Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos explícitamente están apostando a una especie de internacional negra con el epicentro de Madrid y que tenga influencia en algunos sectores, bolsonaro hasta tiene más influencia de Trump, pero digamos, lo que vendrá, la idea es un poco federal eso. De hecho, Milei fue un acto de Vox en Madrid, ¿no? O sea, está mucho más federado eso que lo otro hoy. Y limita un poco las formaciones de las viejas internacionales, todo como en la época del siglo XXI, no está un poco tan orgánico, pero tiene un poco una correlación. Yo creo que la candidatura de Milei también, fíjense que Milei sube cuando no habla, con lo cual lo que elegir es que incluso si Milei no fuese tan Milei, fuese un poquito distinto, tal vez tendría incluso más margen para crecer en el marco de un sistema político tan roto como el que viene de Argentina, por lo menos en las encuestas, ¿no? Hay mucha descreencia en la política como sistema hoy, ¿entendés? Como los políticos, además, tipo a niveles 2001. Entonces, digamos, en ese sentido, como decía un consultor que estuvo cercano a GDP, me decía, casi que te diría que el problema de Milei no está no tanto la solución como el problema, como diciendo, si Milei fuese más virtuoso, tal vez estaría en 30 puntos, no en 18. ¿No? Pero bueno, eso sí creo que tiene un lugar, no sé tanto por... Obviamente, por su connotación de derecha, pero sobre todo por su connotación de antisistema, ¿no? Yo pensaba, si vos ves la crisis del 2001, donde lo que había explotado, lo que estaba explotando era como el sistema de los 90 y todo lo que ya sabemos, casi la expresión anticasta o la expresión, digamos, antisistema había sido en Bisabona, ¿no? O sea, autodeterminación y libertad. Aunque si uno le pone ese nombre a los libertarios, estaría funcionando. Pero, digo, es... era esa presión, porque en general la resolución de la crisis, todo lo que implicaba esa crisis, las asambleas barriales, los piqueteros, eran expresiones más ligadas al mundo de la izquierda. Y hoy es medio al revés, ¿no? O sea, fíjate que hasta el candidato del peronismo, hasta los candidatos más que más podrían ser hacer en el peronismo, sobre todo Sergio Massa, no es de izquierda tampoco. No, parecería ser que como que el ecosistema político argentino se corrió bastante hacia la derecha en todas sus opciones, y entonces en ese planteo, en ese coso, el antisistema también, y eso sería mi ley.
Pablo, mencionaste a Sergio Massa. ¿Cómo evaluás el desempeño de Sergio Massa en una institución como el Ministerio de Economía? Seguramente vos ya habrás visto el libro de Torre, de El Quinto Piso, que recomendó Cristina Kirchner, y que en realidad muestra lo que es el despelote del Ministerio de Economía, cosa que seguramente vos y yo conocemos. Yo tuve la oportunidad de cubrir algunas veces noticias, y es una máquina burocrática imposible de manejar. Daría la impresión, pero te lo hago más como pregunta que como afirmación, daría la impresión de que Sergio Massa se subió a ese potro indómito, y algunos de los mecanismos, con esta reunificación de ministerios bajo su órbita, algunos de los mecanismos daría la impresión de que los tiene bajo su, no sé si control, pero por lo menos sí en diálogo.
Y sí, a ver, además hay que pensar, coincido con vos, diría esto, sobre todo lo que vino a conjurar cuando llegó Massa, sea porque el mismo Massa había conspirado contra Guzmán, sea por lo que sea, pero la realidad es que el poder político está licuando en la Argentina, pero día tras día, ¿no? Entonces, su asunción en el Ministerio de Economía también lo que hizo fue ponerle como si fuese un torniquete a esa crisis que estaba sucediendo, económica y política, y la frenó. Digamos, si hoy estamos hablando, como normalmente, del tema del acaso, de si va a ir él o no, aunque después no vaya, aunque digamos, la economía tenga más dificultades acá hasta las PASO y lo que puede llegar a pasar, la realidad es que porque ese por lo menos ese torniquete, ese frenaje, que es esa especie de mini cambio de expectativas en términos, sobre todo, ¿sabes qué? Que haya una cadena de mandos en el Estado Nacional. O sea, que más o menos lo que entra por un lado salga por el otro. O sea, sobre todo en estructurar una especie de esqueleto de gobernabilidad en el área económica. Que de la salida de Guzmán, que Guzmán yo creo que sí lo hacía, pero digamos, de la salida de Guzmán ya no había en esos 15 días, y sobre todo por lo que la crisis entre Cristina y Alberto. Entonces, digamos, en ese sentido, el programa funcionó, en ese sentido. Después, digamos, en lo que corresponde a cosas más sustanciales, a baja la inflación y demás, no sé. Y no sé tampoco cuánto se puede sostener. Pero de aquí, de ese momento que llegó hasta acá, lo que se puede decir es que el balance para el gobierno fue positivo, porque, digamos, la alternativa, de hecho, hoy mismo, si mañana, por el motivo que fue, no sé, difícil tomarse el buque, tampoco sé quién vendría, cuál sería el reemplazo. Y ahí te da, cuando vos sumas el contrafáctico ese, te da la pauta del lugar que ocupa, ¿no? Eso independientemente si después termina siendo candidato o no, pero me parece que hoy por hoy funciona así.
Sí. Te pregunto precisamente sobre Massa, porque parece mentira que en un país con 95% de inflación en el 2022, ya muchísimos ven a Sergio Massa, por lo menos para las PASO, como una figura importante. Y uno dice, en un país con una economía que está tan, tan difícil de prever en el 2023, donde la meta de inflación es el 60% de acuerdo al presupuesto nacional, y quizás sea más del 60%, parece muy extraño que el candidato del oficialismo surja en el Ministerio de Economía. Y te hago la pregunta en relación también a cómo ves a la oposición, si la oposición va a tener más halcones con posibilidades de candidatura o a alguna de las palomas, si es que a Horacio Rodríguez Larreta se lo puede llamar paloma. Te escucho, Pablo.
Mira, a mí me parece, yo vengo pensando algo en relación a esto, que es, primero, sí, de acuerdo, es insólito, también habla de expectativas muy quebradas, la idea de que con casi 10% de inflación el candidato pueda venir de ahí. A la vez, yo creo que, viendo la segunda parte de tu pregunta, yo creo que le doy más importancia a la idea de restablecer una especie de idea de autoridad y de comando al frente del Estado. Digamos, por lo menos esa ilusión, ¿no? De que hay alguien que está a cargo del asunto. Es algo que no, que desde la realidad de Cristina y Alberto, casi todo el gobierno, sobre todo después del 21, no estuvo para nada evidente, ¿no? No fue para nada algo que uno podría tomar por sentado, ¿no? Ahora, cuando uno ve la discusión halcones y palomas. Yo creo que es menos una discusión hoy ideológica que una discusión sobre los liderazgos. O sea, creo que es menos una cosa que uno podría poner en un política al compás de izquierda a derecha que una discusión sobre cómo se estructura el poder. ¿A qué voy? Para hacer una simple metáfora. Yo creo que un problema principal es que la reta hoy es que parte es como si su gobierno ya hubiese llegado y es el de masa, ¿no? O sea, es como que se adelantó el arretismo y es un poco el masismo. En el sentido que sus programas de gobierno, sus aliados políticos, su economía empresarial, todo lo que podría ser el ecosistema de los dos es muy parecido. Entonces, se le puso un poco la novedad del 70%, en tanto un poco más es un poco parecido, ¿no? Como decirlo, al final, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, a mí me parece que sacándole la política, sacándole un poco la dimensión tradicional de la política, como ya también otros quistas de disputa interburguesa, bueno, lo que puede ver es que hay un segundo afuera, en donde me parece que están de un lado del río está Massa y otro está Macri, ¿no? Pero, simplemente porque representan dentro de lo que sería la economía política del empresariado argentino y extranjero, distintas corrientes, ¿no? En ese sentido, ¿qué digo con eso? Que puede ser Bullrich la candidata, porque expresa un liderazgo más cercano a la posibilidad de restablecer esa idea de autoridad, puede ser porque fíjate que en el mundo de Juntos casi es un casting de liderazgo, no es un casting ideológico tanto. Yo creo que ahí confunde un poco la secuencia Rodríguez Larreta, cuando nombra a Houghton y a la vez nombra a Redrado, en una especie de ejercicio de ponderación de equilibrios, haciendo gestos hacia una derecha que igual tampoco lo tiene en consideración. Me parece que hay un problema sobre los liderazgos que es más notorio y más nítido que el problema de los ideológicos, digamos, que como vos decías, es más bien confuso cuál sería el centrismo, ¿no? En ese espacio, ¿no?
Me parece muy interesante. Bueno, Pablo, te agradecemos estos minutos. Que sigas tu amistad y tu producción con el querido Martín Rodríguez, que todos lo pueden escuchar en el programa con Mario Weinfeld. Y recomiendo Panamá. No es que recomiende Panamá para ir a bucear o para ir a ver cómo pasan los buques de un lado para el otro, sino recomiendo Panamá, que es esa revista digital tan buena que vos tuviste la genial idea de crear, así que...
Gracias, cosa que con Martín siempre decimos que deberían invitarnos, el gobierno de Panamá, para
me parece muy bien, el problema es que los pueden meter en un buque y mandarlos al Pacífico, así que con las invitaciones hay que andar con cuidado. No tuvimos tiempo de hablar de Perú, así que lo dejamos para un otro momento, Pablo.
Dale, muchas gracias a todos.
A vos.
Abrazo.
Pablo Tuzón, académico, un tipo con una muy buena formación universitaria.